Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que la joie vienne. Mais oui.
En es la mañana de Federico. Crónica Rosa.
Bueno, viene Carmen Jara, que nos trae recuerdos de María Dolores Pradera, que agradezco mucho, gran señora.
Para darle la gracia a usted por las cosas tan bonitas que le dice.
No, pues es que María Dolores Pradera es que es una de las grandes cantantes, es la banda musical de nuestra vida.
Sí.
Y yo quería, Charles, bonjour.
Bonjour.
Sí. Alaska, welcome.
Thank you.
De nada, eso no, porque ahí eso es de nada.
Sí.
Se ha muerto Sergio Blanco, y aunque lo citamos ayer, pero la última vez que los entrevistamos, ¿te acuerdas? En la COPE, yo les pedí que cantaran y cantaran algo, que es una canción que grabaron ellos, muy bonita, y que además ahora, que Estíbaliz pues estará como va a estar, y la familia y tal, pues es una canción mexicana, que ellos hicieron una versión, hay una versión también de Linda Ronstadt y de otros, que es la canción de un matrimonio, hasta el final, que es Dos Arbolitos.
Ah, sí.
Bueno, pues vamos a recordar un poquito la canción.
Han nacido en mi rancho dos arbolitos. Dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veo solitos, bajo el amparo santo y la luz del cielo. Nunca están separados.
Canción preciosa, y además es la historia de su vida. Se conocen de quinceañeros, cuando hacen mocedades, luego se separan. Bueno, qué risa, ¿no? Hacían Sergio y la Regaliz cuando hacía Martes y Trece, las parodias, salía ya con las trenzas, porque que era una cría realmente, con esa carita, que era una preciosidad.
Era Romeo y Julieta, los dos.
Totalmente, pero la Julieta de Cefirelli,
sí.
O sea, Olivia Hussey, 15 años y tal, sin escote, pero era una belleza. Y él era el chico que se había llegado a la guapa de la familia, porque decía, la gran voz es su hermana Amaya Uranga. Porque a los Uranga lo estaba Iñaki, que es el que fue canoso desde que nació.
Sí, desde
con 25
joven,
años ya era canas. siempre tuvo el pelo blanco. Lo cual no deja de ser una enorme ventaja, pero no te tienes que teñir ya nunca.
Ah, no, claro.
No, y ahí se queda y tal y cual. Dicen que sobre lo que es las canas no se caen es un mito, ¿eh?
¿Sí?
Un día tenemos que hablar con especialistas.
Hay
pero
gente
bueno,
que es calvo y
tiene canas, pero Iñaki no. Pero Amaya, que es la gran voz de mocedades, tal, pero Estíbaliz, que era la pequeña,
sí.
Que tenía una voz.
Sí.
Pero impresionante. Y cuando se van y se casan y se
luego a todo el mundo se le ha pasado por alto una etapa a finales de los 70, principios de los 80, donde la discográfica considera que ya no vende lo que ellos hacen y los convierten en beans.
Sí, que aquello es terrible.
En beans se iban los dos como con un peto y, era una incursión un poco más moderna según la discográfica.
Beans,
la
beans, 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 beans,
beans,
beans judías.
Beans judías.
Beans judías.
O sea, sí. Duró muy poco.
Frijoles.
El asunto, yo creo que ellos
afortunadamente,
dijeron,
tuvieron dos momentos en que los quieren hacer así como pop, o sea, mucha hombrera y estas cosas, y luego medio parchís, o sea, beans, que era una tontería.
Nada, y luego al final
volvieron, hicieron luego el consorcio.
Es una demostración de lo de que por qué las discográficas entraron en crisis mucho antes que el resto de las industrias entraran
porque
en crisis.
Porque había mucho más tonto por metro cuadrado, salvo los partidos políticos.
Y la COPE estuvieron varias veces.
Sí, la COPE muchas veces.
Sí, pero además luego una gente...
Muy buenos,
es
todos.
Que además coincidió por casualidad que su hija, no sé cuántos hijos tienen, era compañera de clase de Jorge.
Allende
hijo
se llama
pequeño,
la hija.
En el estudio.
Allende se llama.
Sí, y es... Y sí. Entonces, pues esa sorpresa de, pero hombre, tal, uh-huh. ¿Y qué tal es la profesora? No es
tuvieron
un hueso,
dos, ¿verdad?
Tal. Creo que tenían dos.
Dos.
Pero vamos, en este caso es que una de ellas, pues iba a clase con mi hijo.
Yo coincidí con ellos.
Cosas de la vida. Y que no hay más relación que esa. Y luego nos llamaban ayer que Sergio, además, que en los últimos años de su vida se dedicó mucho a la escultura, sí. La voz ya no podía, y además a la escultura sobre todo de tema militar, y que era el cuartel de Conde Duque,
en
nos dijeron.
Cibeles, nos
en Cibeles.
Dijeron.
Cibeles. Que había obras de él expuestas ahora, en la actualidad, que se pueden ver.
A mí me impresionó la última vez que les vi, que casualmente, pues hace esto, yo creo que es un poco más de un mes, entre dos meses más o menos. Y estaban en televisión, iban a grabar algo en Televisión Española, y coincidí con ellos en maquillaje, y estuve con Amaya, con Estíbaliz y con Sergio. Y a mí él me impresionó, porque sí, no podía andar. Le costaba andar y estaba como deformado.
Claro.
Llevaba los pantalones así, como Julián Muñoz, así como por debajo del pecho.
Sí, pero no por chulo.
No, pero no por hortera, ni mucho menos, como el otro. Sino porque, no sé, y me quedé
estaría
impresionado.
Muy delgado, claro, por eso.
Claro, ayer, en la tele, con la persona que me estaba maquillando, dije, ¿te acuerdas el día que estuvieron? Y dije, pues fíjate, dice, ninguna de las compañeras estaba, dice, y es verdad, dice, que tú estabas. Y estábamos los dos impresionados de la enfermedad, que es que te destroza.
Bueno, pero la gran cuestión es que él tuvo siempre a la familia, tuvo a su mujer, siempre
claro
ha tenido ese entorno,
hijos,
que no es lo mismo que estar muerto de asco en Las Vegas, o peor, en Fargo.
Sí.
Querían hacerlo todo de una manera muy muy íntimo, pero no ha podido ser.
Bueno, pero
porque había prensa, pero en el Tanatorio de la Paz había
pero
prensa.
Es igual, yo creo que es gente que ellos siempre han respetado a todo el mundo,
sí.
Siempre les han respetado a ellos. Incluso
siempre,
en la época
siempre,
de más
siempre
popularidad,
no, ayer, igual,
incluso las sátiras siempre eran amables.
Siempre.
No ha habido así una cosa, porque ellos no eran malos con la gente. Y la
no.
Gente, hombre, a veces uno es bueno y te tratan mal, pero
también,
en general lo que siempre
sí
recoges. Y esta es una buena gente a la que siempre tratan muy bien. Yo con Tabellera me da una envidia tremenda. Yo claro, esto es Uranga, cuando se reúnan ellos en Navidad se pondrán a cantar y no necesitarán ni darle la botella
nada,
ni del
nada,
mono,
nada,
o sea, con esas voces.
A nosotros no nos va mal con la botella, ¿eh?
Oye,
este
hacemos
año,
tal, año, pero claro, es que yo que no alcanzo.
¿Tengo que guardar la botella para el año que viene?
Ah, no, por supuesto, además con la cucharada, una cucharada de auténtica cucharada.
Pero si en Andalucía esa botella se
pero tú llénalo de agua con un poco de jarabe.
¿Tú te la has bebido?
La cuestión es mantén la densidad. Tú mantén la densidad y la cuchara.
Lo
importante
plau, ¿no?
Es la cuchara.
Y ya está.
Es insaciable.
Ya está.
Hombre,
claro.
Este es peor.
Hay muertes repentinas.
Echa anís del mono y dice, ¿queréis pernú? Dice, ¿no? O Marie Brissard. Bueno, hay cosas. El asunto Belén, Esteban.
Sí,
pasemos,
Belén,
entremos ya en la parte triste y dura de la vida.
Yo creo que es una estrategia por la dignidad, podemos decir, ¿eh?
Pero yo creo que tiene que llegar a ganar. Y es difícil, ¿no?
A ver,
es que la información es muy rara. Porque de repente se levanta un portavoz en medio del debate. Decir, lo que voy a decir, sé que a lo mejor no está bien que lo diga. Pues no lo digas. Bueno, pues la madre de Belén no está bien. Entonces estamos pensando en estos días si se le va a comunicar, no se le va a comunicar, porque eso va a propiciar que ella salga de la casa. Esto es lo que tenemos. De la misma forma que ayer en Sálvame, otra fuente muy, muy bien informada desmintió lo del robo de las bragas de la cárcel. Otra fuente que no es la misma fuente que lo había dado por bueno.
Claro.
Entonces son este tipo de me levanto y suelto una bomba, vivimos una semana de ella, no sé.
Claro, porque estoy presentando ya hoy que va a ir Raquel Boy otra vez. Para decir que Isabel
estuvo
no,
en la cárcel ayer, no, Isabel.
Pero si hace Raquel, mucho lo de las bragas de Isabel, claro, que dejen ya siempre con lo mismo, de verdad.
Mencionamos una fuente, soltamos una idea,
y
ahí se queda como el funcionario amoroso.
Pero Kiko
claro
se proclamó, dijo que hablaba en nombre de la familia.
El visitador penitenciario apareció en la vida de Isabel. Oye, con lo bien que viene, que un tío que encima es de la cárcel te venga a ver. Primero pues te hace compañía, luego a lo mejor te hace que el que sos. Y luego, en todo caso, siempre puedes hablar y es una protección, y no vayas por aquí, no vayas por la sombra, estas cosas.
Claro, vete
él
por
sabrá,
aquí.
Él sabrá claro. qué es lo que hay que hacer en la cárcel.
No te metes pues, por prohibida.
La leche condensada claro. buena es esta. Pues cuidado con la mujer del bollo. Baja la vista cuando pasen esas, baja la vista. O sea, esas
así.
Cosas.
¿No? Sí.
Es que tenía que decir que está prohibido, en Sálvame, no. cuando llore. Quitan las imágenes, porque de verdad estamos de llanto ya, yo ya no puedo más.
Están todo el día llorando en Sálvame.
¿En Sálvame o en el Gran Hermano?
En los dos, ¿no?
Así, lloran.
Ahí llora todo el mundo. Y yo, Jorge Javier, es que no puedo más, no falte tanto porque no...
Ah, pero a lo mejor es que lloran
no,
por eso.
No, es que
Jorge no vuelve Jorge Javier y lloran.
¿Cómo
no.
maneja y cómo lleva el programa? Con qué sí. suavidad y qué maravilla. En cuanto tú no estás, nada es igual. Sí.
Pues lo de Belén claro. está en eso. Kiko dio la noticia un poco de parte de la familia, pero esto es una noticia que o das con todos los pasos, quiero decir, o la familia ya directamente ya está pidiendo informar claro. a Belén, o para qué sueltas esto, como dice Isabel.
Sí, decían pero eso es que muy lo dejen en estilo. Manos de la audiencia, en vez de decir, oye,
que de la audiencia.
Claro, que
sí. ¿De la audiencia nacional?
No.
La...
Sí.
No, porque claro, si alguien necesita, porque está enferma, sí. y llama a la familia, pues un juez, como ellos viven en un aislamiento, que por cierto, tiene una dudosa figura legal, porque viven un secuestro, hombre, claro.
Ah, pero es consentido.
Bueno, pero...
Esto en 50 sombras de Grey no tiene
no,
cabida.
No, pero ahí no hay erotismo. No.
Casa?
Bueno, es que es una situación legal muy rara.
Ah, qué interesante.
Esta gente no tiene... Es que a propósito de lo de la madre, por ejemplo.
Sí.
Vamos a suponer que para mantener la audiencia, sí. a Belén le oculta que su madre está enferma.
Sí.
Bueno, es que está secuestrada. Sí, ella ha firmado el secuestro. Pero eso es igual. De la misma manera que una prostituta, si la violan, es una violación.
Es una violación, o sea, efectivamente. Claro. Sí.
O sea, es una situación que legalmente no se ha planteado. Como alguien la plantee, pues lo mismo le sacan la pasta a Basile antes, durante y después del parto.
Qué interesante. Y se ha planteado en miniseries, porque hay una que se titula Death Set, que es de zombies, ¿ves? Y todos se contagian excepto los que están en la casa.
Bueno, pero en este caso es una historia familiar. Es que, por ejemplo, Belén sale y dice que ella sentía que pasaba algo, que y era que su madre estaba muy enferma. Oye, que le metió una demanda a la empresa por no avisarla.
Pero creo que la empresa lo delega en la familia. Que es decir, si la familia quisiera, informarían...
Sí, pero ¿y cómo informa? Es decir, ¿es un médico, es alguien fiable el que informa? Porque claro, esa fuente, aunque Kiko Hernández ya están F, Europa Press y Kiko Hernández, que son las tres agencias de información básicas de España, la más importante, KH, mucho más importante que EP, o sea, sin duda, pero están esas tres, bien, pero eso no es la familia.
Tampoco hablamos
y no
de
es un médico, y no es un psicólogo, no es alguien que tenga una autorización profesional y que tenga la confianza del enfermo.
Ha dicho que ha perdido muchísimos kilos la madre.
Pero también es un poco la forma de contarlo. A lo mejor es como siempre, levantar la expectación, el morbo.
No, pero si es verdad, si es verdad, eso plantea un problema legal.
Mira, está muy bien.
En
cualquier caso, si lo dejan en manos de la audiencia, la petición de Kiko fue, si nominan a Belén, la familia lo que quiere es que sus amigos la votéis. Claro, de esa forma me voy por la puerta de la grande.
No. Pero lo mismo. Si tú has dicho que alguien está enfermo y es mentira, estás delinquiendo. Quiero decir que para favorecer la tal, tú no puedes burlarte de todos los enfermos de España adjudicando una enfermedad. ¿Dónde está el médico? Es que para bien o para mal, eso tiene que tener un respaldo legal. Oye, y se está moviendo muchísimo dinero en ese programa, en esas audiencias. Hay más dinero que en el fútbol. O sea, aunque cobren, ellos siguen teniendo unos derechos constitucionales. Y el espectador también, ¿eh? O sea, aunque sea como consumidores, hay derechos. Tú no puedes engañar a la gente.
Qué interesante artículo. Hombre, la base legal de Gran Hermano.
Claro, es que es una base legal muy endeble. Es Guantánamo. Con la diferencia de que no hay declaración de guerra.
Y mono naranja.
O sea, que igual no venía mejor el mono naranja.
Bueno, tal y como está Belén, lo mejor sería el mono.
Por cierto, que ayer la fábrica de la tele, Carlota, la directora del programa Sálvame, salió al rescate de Belén Esteban y dijeron que ellos están con ella, que ha pasado momentos peores en su trayectoria televisiva.
Hombre, mira, vida con Jesús.
Y que esperan que dé la vuelta a la situación. Luego es una declaración de que Belén lo estás haciendo fatal.
Está muy mal lo que decía ayer, lo que decía ayer Beatriz Cortázar. El día que salga y se dé cuenta de lo que ha pasado, no se lo va a creer.
Ya.
Porque ya está todo el día con los palmeros. Eso, mal asunto. Bueno, Sarkozy. Sí. En el caso de que consiga desprenderse de una parte de su orondez.
¿Quién? ¿Belén?
Belén.
Ah, pues sí. No, las Belén articulaciones está, y demás.
Está como Hayden Panettiere en Nashville, bueno, tercera, ¿eh?
Luego en versión alta, ¿eh? Que no, Hayden pero, es recortadita.
Sí, pero se ha visto cómo se ha...
Tiene pronto... en la vida real de boxeador ese.
Y tanto, y tanto.
Claro, es que tiene que tener ahí un niño...
No, pero es que trató de levantarse en el último capítulo... que nosotros somos muy de Nashville. Y no podía, la pobre. Es que, cabrón, es que tiene un bombo, entre que es pequeñita y nos tiene uno o dos, pero en todo caso ha venido muy grande.
¿Ah, sí?
Y la pobre, pues claro, es muy intenta hacerlo natural y lo consigue como que trató de levantarse y no podía, quedaba muy gracioso.
Voy a saludar otra vez a Jonathan Jackson. Ya que... Vamos a tomar las personas deportivas Sarkozy. Y los ancianos que
porque
no hacen ejercicio.
Es esencial mantener el tono muscular.
Hombre, es claro, muy importante
y que haya músculo.
Incluso para respirar, o sea que fíjate lo importante que es. Ya os había dicho con Revidox que a partir de los 30... eso todo va en decreciendo.
Sí, sí, sí.
Claro. Pues con la masa muscular pasa lo mismo y perdemos un 1% cada año. De manera
menos
que
Alaska,
entre los 30.
Que yo la conocí más blandita y luego apareció con una sierra mecánica ya un poco más mayor.
Porque entrenó.
Trabajando
porque entrenó.
Su cuerpo como. Sí, señor.
Ejercicio y además ayudarse pues con Sarkozy, por
claro,
ejemplo.
Claro.
¿Por qué? Porque tiene una fórmula que es específica para ayudar a nuestro cuerpo a que construya músculo. Tiene HMB, que son los ladrillitos estos que os decía para formar músculo, vitamina D y magnesio. Entonces, con un sobre al día, pues conseguimos no solo no perder masa muscular, sino además ganarla.
Bien. Bien.
De cara al muy verano que sacan los brazos de la reina Leticia.
Sienta muy bien, Sienta muy bien.
¿A que sí? Bueno,
¿así?
En breve ya nos reconocemos.
Ya, todos los días.
Sí,
así está él, que cada día lleva el cuello está. Más harto. Cualquier día te va a tapar la zona.
Entra en los brazos de las camisas.
Ya. Uy, pues ahora me voy a ir. Ahora tengo que ir al camisero, mira.
Oye, mira cómo es Carlos, ¿eh? Se las hace a medida, de verdad.
Pues ya te dirán.
Las de vestir,
necesitas...
las de vestir, sí. Las
sí,
de...
estas son de desnudarte, ¿no?
Claro.
Las de Grey.
Claro.
Dice, no, cuando voy de sport.
Oh.
Sport. Pero nadie, lo que no he alcanzado nunca voy a conseguir. Vamos, tenemos que traer a Emilia porque... lo intentó.
¿A dónde está Emilia?
Rosa,
está de viaje, ¿no?
Emilia está
no sabes,
de campaña.
Bueno,
de campaña.
Se ha convertido en todo terreno política. La entrevista que le hizo a Moreno Bonilla.
Sí.
Si yo soy la familia de Moreno Bonilla, ese hombre entra en Gran Hermano y no sale en dos años.
¿Se acuerda de
hasta
Jerez,
que
¿no?
no? Es que le hizo unos versos a la jueza Laya. Que yo soy la mujer de Moreno Bonilla. Es más, yo soy el marido de la jueza Laya y lo mato. Pero no por lo que dijera de inconveniente, sino por lo malos. O sea, si no puede, no sabes rimar, no hagas versos.
Claro.
Pero es que cogió a la de Podemos y empieza a hablar. Que es la Mariló de Podemos, que tiene un atractivo, digamos, brutal. O sea, un atractivo como agrario, una cosa bien brutal. Y ella es como esto. O sea, tocas aquí...
¿Quién, Emilia?
No, Emilia.
Ah,
Marista,
no,
que la Emilia
todo lo contrario.
Es
por eso, Emilia.
No, y está, y dice, y en el impuesto de sucesiones que quieren subir, ¿quién se queja? La duquesa de Alba dice, no, es que hay 1,000 personas este año en Andalucía que no han podido recoger su herencia porque Hacienda se lleva más de lo que le daban, de lo que habían ahorrado sus padres. Dice, ah, no lo sabía. Dice, bueno, pero de todas maneras... el margen fiscal de las autonomías es muy pequeño. Esto no depende de eso.
Ah,
dice,
no.
Esto sí.
¿Y Madrid?
O sea, no sabía nada.
Nada.
Y es eurodiputada.
Estaba en
y quiere ser presidenta
de
Andalucía. O sea, bueno, tremendo. Pues creo que ahora va al Congreso, Emilia. O sea que
venga, Emilia, a por ello.
A por Floniaro. Eso es, madre mía.
No tiene nada encima, Emilia.
Habló la vaca y dijo, o sea, es que yo tengo lo de Floniaro. Dice, es que la gente no sabe que Ciudadans, es que quiere revisar el concordato. ¿Y tú qué vas a revisar? ¿La cartilla de vacunación? ¿O qué? Floniaro. O sea, Es como Chávez, al que llamaban Bache, porque era disléxico. Pero no, la dislexia es una cosa, también se trata. Y sí, se claro. cura. Ahora, si tienes corcho aquí, o sea, la ya... condición de alcornoque cerebral, eso no se cura.
Eso no es
lo que se puede aprovechar industrialmente. Hacer tapones para champán, para vino, etcétera. Pero Floniaro...
Nada.
Se pone a atacar a Ciudadanos, que es el único que puede pactar con el PP.
Ya, ya.
O sea...
Ay, ay, ¿cómo sea... está?
Bueno.
Cuando alguien cristaliza en adoquín...
Esa es otra...
mala mención, ¿eh?
Sí, sí, señor, sí, señor.
¿De la otra princesa quieres hablar o no?
¿De cuál de ellas?
De Corina Sainz-Birgenstein.
Bueno, Corina, de nuevo otra vez, tenemos que recurrir a interview, lo cual claro, demuestra por qué sí. los periódicos de papel han caído como han caído.
Sí.
O sea, es verdad que la información, yo me la he repasado, y no sabemos fuentes, condiciones, etcétera. Me parece demasiado redondo el número, es decir, yo no creo que nadie gane 30 millones de euros. Yo creo que uno puede ganar 29, 18, 31, 30 millones y... Pero 30 millones de euros...
¿Pero como indemnización por despido, a lo mejor?
No, pero lo que plantea es una cuestión que yo he planteado en los mismos términos sí. que habitualmente le gusta plantearle al gobierno, fiscales.
Sí.
Es decir, esta señora, según dice la revista Interview, y si no el fiscal que actúe,
claro.
pero yo, por supuesto, creo más a Interview que al gobierno... No solamente porque salí a Alaska, sino porque creo más. Porque Corina sé que estaba con Campechano primero. Entonces dice que esta mujer se ha llevado de España 30 millones de euros por ejercer funciones que solamente se pueden identificar con la corrupción de las instituciones. Porque ella no tiene ningún cargo para actuar como intermediaria de nada. Si es para intermediar al rey, el rey no puede recibir, como jefe del Estado, ningún tipo de donativo, de dinero, de soborno, de cohecho, ni actuar de intermediario. Y si participa, está participando en una actividad delictiva, por lo cual tendría que estar en la cárcel. Si es, además, incluye el gobierno, y ella dijo en el New York Times que era asesora oficial del gobierno español,
sí, lo dijo,
pues el
sí.
gobierno español asesora. Ha incurrido en una serie de delitos textual. Lo dijo ella.
Lo dijo.
Ella, en el New York Times, que tampoco es un periódico... Digamos, no es la trompeta de Cholula. La trompeta de Cholula, su periódico muy noble de México, que reproducían, por cierto, mis artículos sin pagar en su tiempo. A mí me enorgullecía, pero nunca conseguí un ejemplar de la trompeta de Cholula.
A buscarlo.
Pero me aseguraban, no sé por qué, en los 80, cuando estía la Guerra Fría, que escribían contra los comunistas de tal, te reproducían. Y entonces me dice un día Carlos Alberto Montenegro, oye, pues ha pedido reproducir tus artículos la trompeta de Cholula. Digo, di que sí, pero quiero un ejemplar. Bueno, no lo he conseguido.
Yo me encargo.
La trompeta de Cholula, bueno, nada me haría más, me enorgullecería más.
Ya tengo una misión en la vida a partir de hoy.
Bueno, a lo mejor ha desaparecido ya.
Bueno, existe
papel,
la segunda mano.
Bueno, pues dice la trompeta de Interview que esta señora se ha llevado 30 millones de euros en actividades que, repito, dado que ella no es funcionaria, dado que no tiene ningún cargo en el gobierno, dado que no ejerce ni puede ejercer ninguna función que no pase por los presupuestos generales del Estado,
exacto.
incluso si fuera espía, vamos a suponer, uh-huh. eso está dentro de un ámbito legal que los protege, al mismo tiempo los hace responsables, etcétera. Un espía español, por ejemplo, no puede aceptar sobornos. Dice, no, yo es que soy espía. A la cara.
Claro.
A la cárcel. Dice, no, pero como yo soy espía, pues tú, espía de incógnito, vas a la cárcel por aceptar sobornos. ¿Por qué? Porque la ley rige para todo el mundo. Desde Campechano primero hasta el último monigote. Bien. Esta señora, según un interview, se ha llevado 30 millones por actuar como intermediaria o cointermediaria, para ser precisos, en actuaciones en las que el gobierno ha ayudado o ha formado parte de consorcios de empresas españolas que han buscado concesiones en el extranjero. El más famoso es el AVE Medina La Meca, que yo creo que ese AVE no va a llegar a La Meca nunca, y además me alegro. Y si no, se ha quedado en la Azteca, o sea, donde se hace la moneda, que es para lo que estaba. Pero bueno, es igual. La cuestión es que, como se ha sabido, muchas operaciones. Bueno, eso lo tienen que explicar.
Claro.
O sea, y volvemos a lo que muchas veces hemos planteado, que es el problema del rey Felipe VI, que sin haberse llevado nunca nada, tiene una herencia moral terrorífica, que es la de Campechano y su circunstancia. Su circunstancia se llama Corina zu Sainz-Wiegenstein. Y esta señora, si se ha llevado 30 millones de euros de España, yo quiero saber cuánto ha pagado Hacienda.
Según Interview, nada, porque su residencia fiscal nunca ha sido España.
Bueno, pero como ha trabajado en España y claro, para el gobierno español y ha cobrado de España, y su trabajo era en España, y no es cierto que no haya vivido en España, porque por lo menos 2 años estuvo viviendo habitualmente en Madrid, en una finca contigua a la del Pardo. O sea, no es verdad que Corina no haya estado a veces medio año en España. Ha estado lo suficiente como para que legalmente... y además, si los negocios los haces aquí, los pagas aquí. Pagas negocios, o sea, pagas impuestos aquí. Yo quiero saber cuántos impuestos ha pagado Corina zu Sainz-Wiegenstein.
Montoro no dice nada.
Montoro, después de proteger a Urdanga y a Cristina, pero yo pido que lo diga Montoro. Igual que desde cuándo sabía lo de Monedero y por qué lo ha ocultado.
¿Y hace cuánto se publicó la entrevista del New York Times? ¿2 años? ¿3 años?
Ah, no,
¿y el gobierno no ha dicho nada desde entonces?
Nunca lo ha desmentido.
No ha dicho esta señora, no
nunca
trabaja para nosotros.
No, mejor dicho, hubo una nota, hubo una nota del gobierno, no sé de qué ministerio, diciendo que era mentira que hubiera tenido ninguna participación, actividad. Hubo una declaración formal del gobierno, no sé si era del gobierno como tal, en un consejo de ministros del gobierno o de un ministerio. Me parece que era, quizá fuera del portavoz del gobierno. Bueno, en todo caso, si alguien dice que te representan en el extranjero y cobra por ello,
pues Soraya sabe
y tú, Soraya, bueno, pues si Soraya dice eso, inmediatamente tiene que denunciar a esta señora por haberse atribuido esa condición y haber cobrado.
Claro.
¿Cobrado de quién, entonces?
Dice, claro. ¿Cómo que tú no representas al gobierno de España? ¿Tú qué haces diciendo que representas al gobierno de España y llevándote la pasta?
No. Este gobierno no ha hecho encargo de ninguna de esas tareas que se citan en referencia a la información publicada por el diario El Mundo.
Bueno, ahí está la cosa. Bueno, ahora sale Interview dando cifras. Oye, 30 millones de euros es mucho dinero, ¿eh? Bien.
Dando cifras y hasta...
Eso, en términos fiscales, se supondría para la Hacienda entre 10 y 15 millones de euros según el régimen que le atizara.
Perdón,
esos 10 o 15 millones de euros, ya que son de España,
claro,
yo los quiero.
Claro.
Hombre, vendría muy bien.
Sí, 30 millones vendría fenomenal. La vez diciéndolo de te pongo IVA o no.
Con IVA o sin IVA.
La diocesana o algo, no dio nada.
No, pero sí, aquí la gran cuestión es que que la única. Él cita una cosa, que eso es verdad, y además eso está contado en los libros de Inda y Urreiztieta, y es que en la venta de preferentes que organizó un gran follón, una venta de energía eólica, en unas. Una de estas movidas extrañas que organiza el gobierno, que apestan a corrupción, le vendió en Abu Dhabi no sé cuántos. Estos emiratos que no sabes nunca dónde están. Están en las camisetas de fútbol, pero luego nunca sabes muy bien dónde están. Son muy pequeños, son pozos de petróleo que tienen ahí un extraño régimen. No, porque me voy a Abu Dhabi, ten cuidado porque te pasas. Es como Israel, que si vas en avión, dice, mira Israel, boom, y estás en Jordania. O sea, claro. Sí, que son 60 kilómetros lo que tiene. Bueno, estos deben tener algo de más, pero desierto. Bueno, en Abu Dhabi, ella le graba al rey, entonces Campechano I, un mensaje pidiendo calma a los que han invertido en España, y de pronto, al llegar el ministro Soria, dice que él no va a garantizar una cosa en energías eólicas, que es una inversión arriesgada, y que les habían dado unas garantías el gobierno de Zapatero, que este gobierno desde luego no consideraba justas, y no lo eran, y que no pensaba mantener. Como se ponen los moros, que inmediatamente graba Juan Carlos, y graba a Corina, a Juan Carlos, un mensaje a Abu Dhabi. O sea, y todo eso no se investiga. Y no hay una pregunta parlamentaria, nada. O sea, realmente es que estamos... No me extraña que los de Podemos triunfen. Este es un país de borregos que se ha acostumbrado a decir, bueno, yo no me quiero enterar. Vecina, no me lo cuentes, que no lo quiero saber. O sea, bueno...
Bueno, vámonos a Riaga Asociados, porque realmente las personas que
tengan
problemas
reales... Seguro que a
Corina
no le vendieron una preferente chunga en una caja de ahorro.
Seguro que no. Bueno, si lo hicieron, que vaya a Riaga Asociados, si quiere. Son 15.000, son 1.500 sentencias ganadas y 13.000 afectados. Ella, que le gusta ser única, a lo mejor pues le parece demasiado.
No, y tan única. No conozco ninguna señora que, diciendo que ocupa un cargo oficial en un gobierno que no ocupa, ni es perseguida, ni siquiera le es fiscalizado sus ingresos y se publica ahora lo que se ha llevado a condición de no volver. ¿Pero cómo que a condición de no volver?
Ahora volver no ha vuelto, ¿eh?
No,
eso
parte.
Seguro.
Bueno, perdona, eso se... también es falso.
Bueno, que sepamos...
No, sabemos que ha vuelto. Claro que es mentira también eso.
Se ha estado aquí.
Pero si no se sabe dónde está Campechano, hombre, pues claro que ha estado aquí.
Bueno, de hecho, la información de Interview habla de la noche de antes del discurso fatídico este.
2000.
Pero no estaban aquí, ¿eh? Parece ser que era Londres y que él
estaban
estuvo
en Londres,
viajando
claro.
por la noche y eso hizo que estuviera cansado y en el discurso se le fuera la olla.
No, pero quiero decir, esa es una de las muchas versiones de cómo abdica Juan Carlos.
Se le va la lengua.
Es que es un país tan imbécil que abdica al jefe del Estado sumido en un montón de casos de corrupción. Y nadie pregunta. Dice, uy, qué bien que se ha ido. Dice, hombre, pero tendrás que saber por qué. Porque es que a lo mejor si no al hijo lo echan luego por la razón por la que se ha ido a su padre. O sea, estas cosas hay que aclararlas. No, señor.
Bueno,
ojos que no ven,
etc. El teléfono de Arriaga, para quien esté interesado, 900-101-775. Repito, 900-101-775.
No se van a encontrar con Corina, no se preocupen.
Seguro que no. Una pausa brevísima.
Una pausa.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est ta nuit.
Bueno, guys, el rey hubo una época en que oía. Pero, boom, boom, boom,
claro,
boom.
Es que
primero dejó de atender. Sobre todo lo que le decía Sabino. Prudencia, majestad. Dejó de ser prudente. Se estozoló contra varios árboles, contra una puerta de cristal, bueno, y otras cosas que, en fin. Pero es que además no oía. Por la derecha, si alguien le decía majestad, que se va a dar con un árbol. Como estaba sordo por los disparos, no oía. Si hubiera ido a Gáez a tiempo, le hubiera dicho, señor, estáis perdiendo el oído derecho. O sea, a mí lo que me gusta es la cosa y de la izquierda, diría, pero a lo mejor le hubiera gustado conservar algo, lo ha perdido por completo. Cuidado, a lo mejor lo que tienes al pequeño Nicolás ahí dentro.
Igual. No
puede ser. O varias... como lo que me encontré yo en la sorpresa del roscón. La sorpresa del roscón, que dicen que es un Gaspar, pero es un Gaspar mendigo. Dice Alaska Gaspar Closard.
Yo es que le veo un gorrito, bueno, no le veo nada.
Pero imagínate que yo hubiera estado con Monedero y con Carmen Lomana, decir que hubiera estado borracho y pum, y la sorpresa del roscón aterriza en mi tímpano. Bueno. No oigo nada. Bueno, pues voy a Gáez, me miran, claro, y dicen, pero hombre, si es que tiene usted aquí un rey mago.
Pues
me lo sacan y de pronto, qué bien oigo.
Pues es una monada, don Federico. Pues
toma, te lo regalo.
Rey mago tan pintoresco, pero si va con gorro. Va con gorro.
Sí.
Hoy.
024 es el teléfono.
¿Cuál?
Bueno,
902, 026, 024.
Estamos dos.
Se
bueno,
me parece a alguien, no sé.
¿Qué es esto de Tita Thyssen y su guardaespaldas, partner,
pues esto es una información
acosador,
que ha sacado
acosado?
Beatriz. Esto es una información ya. Que ha sacado Beatriz.
Es que me dio corte preguntárselo a la cara ayer.
Seguramente.
Eso, seguro. Pero pregunto a ti que te lo sabrás.
Y bueno, pues parece ser que este señor habla con ti. Es de su mano derecha.
Era su guardaespaldas,
su mano derecha, durante 9 o 10 años, y de pronto pues pide una baja por paternidad. Y cuando regresa de la baja de paternidad, pues le dicen que ahí tiene la calle para correr. Y entonces, claro, pues ha dicho que...
Despido improcedente.
Que despido improcedente.
Sí, y pero que, a partir de ahí, él ha hablado.
Ha hablado, claro.
¿Y qué ha dicho?
Bueno, pues que sabe muchas cosas y que lo que le han ofrecido, que no está de acuerdo, porque lo que le han dicho, que vuelva, pero no con Tita, sino al Thyssen. Y él ha dicho que no, que él quiere recuperar su puesto de trabajo, porque en el Thyssen lo que no está en su
categoría,
en la categoría que él estaba, y que desde luego que no está por la labor, y ahora pues se tienen que enfrentar en los tribunales.
Pero ahí había rumores de unas historias demasiado particulares entre ambos, y que con esto presionaría a él.
Y lo que ahí es o un habría problema de
sugerido en algunos medios.
En Hacienda. Él declaró a favor de la baronesa y ahora él podría utilizar que pudo haber mentido para proteger a la baronesa.
Pues él con eso se ha metido en un lío. Bien, es verdad que metió en un lío mayor a la otra, pero la otra con pagar.
La otra dice hoy a través de sus abogados que está tranquilísima, que no tiene problemas fiscales.
No, la historia de fondo no es esa. La historia de fondo es que lo que amenaza es con contar su muy personal.
Su muy, muy, claro, ese es el tema.
De
todas maneras, es que es una señora que siempre está en los tribunales. Cuando no es por esto, es por el hijo. Cuando no es
como dice Carmen, es que es mejor no tener nada.
Mejor no tener nada.
Feliz.
Pero vamos a ver. Pero vamos
siempre
a ver.
Está igual.
Piensa en Whitney Houston antes de todo lo que le pasó en el guardaespaldas.
Ya.
Está rodeada de gente de tal y cual. Eres una mujer soltera, libre, tienes tus necesidades. ¿Con quién te acabas liando?
Ya.
Con el guardaespaldas. ¿Por qué? Pues porque es lo que está más a mano.
O sea, el roce hace el cariño.
Pero sí, y además que te puedes fiar. ¿Con quién se lían todos los políticos? Con su secretaria, con su jefa de prensa, sí. Con su jefa de gabinete.
Y por
siempre,
eso, y por eso
siempre...
ella quería perpetuar la idea de que era lo mismo que pasaba con su nuera. Porque
exactamente.
De forma más o menos interesada, a vosotros que sois los que podéis transmitir esa información, pues...
Porque piensa el ladrón que todos son de su condición.
Ese es el tema.
Pero solo lo que me gustaría, pero simplemente, porque ella ya es tan rica y está, yo creo que está la cabeza así un poco, digamos, bueno, en las nubes, que es otro libro como el de Espartaco.
¡Ay, qué grande!
No niego nada.
No niego nada.
Y lo cuento todo. ¿Qué cosas cuenta Espartaco? ¿Sí? Eso sí que es guarro y no gran hermano VIP. ¡Qué barbaridad!
¿Qué cabreo tienen los hijos, por cierto, la hija?
¿De quién?
De todo lo que se cuenta ahí en ese libro.
¿La hija de quién?
La hija de Espartaco.
Sí, salía muy airada en las televisiones.
¿Con su padre?
Sí.
¿Con la baronesa también?
Es que si lo que cuenta Espartaco es cómo se lo hacía con la baronesa y por dónde.
Libro, sí.
Pero, hombre, Paola Santoni.
Paola,
sí. Pero Paola, que está estupenda, pero hombre... Se podía enfadar con su padre, que, hombre, que ha contado unas cosas que yo no he visto a ningún hombre que contar de ninguna mujer nunca.
Ya, no,
y en unos términos metafóricos realísticos tremendo. O sea, el realismo sucio no es nada al lado de eso.
Es que era tremendo.
Gran Hermano es un convento donde se resume Mariló.
¿En el convento o sí. La cárcel? Porque ya hemos planteado la cuestión del secuestro, ahí aislamiento.
Sí, sí.
No, es un régimen legal muy delicado.
Hay que pensar
qué interesante.
Muy en delicado. El Corte Inglés tienen, por cierto, las hamburguesas de Raza Nostra, que vamos a entrevistar dentro de unos minutos, precisamente a su creador.
¿Ah, sí?
Claro, la sección de gente que sale de la crisis.
Son las mejores.
Y ya las venden hecha para hacerla y eso.
Sí, pero además ahí son unas super hamburguesas absolutamente buenas.
Con cebolla caramelizada, algunas.
Qué rica.
Queso ibérico, parmesano. Y luego está el surtido de mini hamburguesas.
30 sabores.
Las hemos probado, ¿eh?
Las mini hamburguesas del Santiago Bernabéu son extraordinarias, las del Parco. No así el juego del equipo. Pero las mini hamburguesas, qué ordinario.
Pues íbamos al
Nostra,
bueno. Íbamos al gourmet, al ático de Serrano 52.
Inauguran.
Nos invitan. No, nos invitan ya.
Aprovecha.
Pues voy con mi hermanita del alma que
ya.
50% de descuento en colchones, ya lo hemos dicho antes, de blanco color, y además están las mejores marcas, y también renovamos el hogar con mantelerías, coordinados de cocina, juegos de sábana, nórdicos, colchas, fundas. Todo con un 50% de descuento. Y vive la aventura de ser madre o padre gracias a la Feria del Bebé que tenemos en el Corte Inglés hasta el 1 de marzo. Te dan charlas, demostración. Lo de la demostración me gusta, tengo que ir para verlo. Y luego, pues bueno, pues...
Hombre, la demostración es que es cómo se hace.
¿O? No, entiendo que será a lo mejor los pañales o cómo se quita otra aventura, los gasecillos.
Esa es otra aventura distinta.
Mira, ahí podríamos ganarnos
un dinerito. ¿Cómo se hace otra feria?
No, pues haciendo como se hace lo de...
A ver si vas a contar que cierra la única sala porno que había en Madrid. No. Ayer cerró, fíjate, la de, creo que de la calle Montera.
¿Quedaba?
Quedaba una.
Y él le dijo que estaba ahí en la calle Montera.
¿Pero una sex shop o un cine porno?
Cine.
¿Seguro?
Eso he leído esta mañana.
A ver si es una
noticia.
Vamos,
que se me han ido los ojos. Es la lectura.
La calle Montera.
¿Y lo han cerrado?
Jo, ¿cómo se interesa, eh?
Ayer es cuando salía.
Aquí nadie sabía nada, pero...
No, es que, es que yo creí que habían cerrado todos, sinceramente.
Había buen ambiente en la calle Montera.
No, y ahí dentro, ni te cuento, vamos. O sea, cálido ambiente. Venga, sigamos.
Pues eso, la Feria del Bebé, la aventura de ser padres y madres hasta el 1 de marzo. Una alegría,
vale,
un alegrón.
Muy bien. Pues perfecto, vamos a ver si hay novedades. No creo que lo de Corina salga en las noticias, pero debería salir. 30 millones de euros.
¿Qué
barbaridad tiene que decir?
Pero como si fueran 30 euros.
Sí,
como si fueran 30 euros.
Eso de las antiguas pesetas, ¿cuánto era, don Federico? Medio Madrid,
pues,
claro.
Bueno, 30 millones de euros, tú, pues calcula. Pues, 30 millones por 127. Te vas a 300.000, te das a un billón y pico de
para
pesetas.
Para comprar un pueblo, ¿no?
Vamos, claro. Sí. Un pueblo.
Un collar de esmeraldas.
Qué barbaridad.
Oy,
o
qué
yo
pena,
me he perdido tres ceros, o esto es el presupuesto de Extremadura.
Sí.
No,
es muy fuerte.
No, pero oye, y además, ¿por qué?
Pues yo prefiero
comprar. Y en Hacienda mirando.
En Hacienda.
Aquí no pasa nada.
No, en la Hacienda
miopía,
discutiéndote un
la
recibo.
La miopía tributaria. Si tú no pagas 800 euros o tienes una deducción de, mira, es que se me caía el ojo, y como yo doy ejercicios, salgo en la tele enseñando cómo mirar, como se me caía el ojo, me lo tuve que arreglar.
Pues no.
Ah, no, eso no se puede deducir.
Eso nada.
Es que trabajo con el ojo, que si no se me cae. Pues no, señor. ¿Por qué? Pues porque no.
Claro.
Y este es Montoro.
Y ya está.
Oye, sí, señor. Y ya que no mañana vamos a ver la casa de Chabelita en Londres. Que más Dani Carande ha visto las fotos.
Bueno, ¿quién la ha hecho?
Bueno, esto es tremendo.